Cruz alcanzó la punta al ganar por 2-1 al Atlético de Tucumán. Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimos, humedad 86%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene carisma. Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hoy de algunas herejías medievales, concretamente de los apostolici y del frate Dolcino. Los apostolici fueron un grupo de hombres que allá por el siglo XIII pretendieron imitar la vida de los apóstoles. Mira vos, se hacían llamar los pobres de Cristo y andaban por el norte de Italia. Se trataba de uno de los grupos que practicaban la incompatibilidad entre la posesión de bienes materiales y la salvación. Si vos tenés bienes materiales, infierno. Hubo muchos de estos grupos, todos combatidos por la iglesia, naturalmente, imagínense. Hacían caso a las teorías de Joaquín de Fiore, que era un hombre que tenía un monasterio propio y allí se dedicaba a ejercicios espirituales y a escribir. Decía que la cristiandad tendía a dividir la historia en dos, parecida a la división bíblica, ¿no? Un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. Según la visión de Fiore, había todavía otra división más. Las primeras dos eran esas, ¿no? Las del Nuevo y el Viejo Testamento. Y la tercera era una que iba a empezar, decía de Fiore. Siempre se dice, ¿no?, que hay un periodo que está por empezar. es común entre cierta clase de profetas creer que los periodos decisivos son inminentes. Y está bien, es muy inteligente esto. Si faltara mucho para el fin del mundo, ¿para qué nos vamos a estar haciendo problemas ahora? El asunto es cuando el fin del mundo es mañana o pasado. Uh-huh. Y por ahí te agarra sin arrepentir. Entonces la gente se arrepiente mucho más cuando sabe que el fin del mundo está próximo.
Obvio.
Arrepiéntanse, que puede ser mañana el fin del mundo. Oh, tío, vamos a arrepentir. Arrepentir dice, mira, el fin del mundo va a ser dentro de 1000 años. ¿Qué me importa? Dice, bueno. Muy bien. El caso es que De Fiore decía que el mundo iba a terminar o que allá por el año 1260. Él pretendía una espiritualización progresiva de los hombres y sus doctrinas eran influidas por los valdenses. Los valdenses son los que seguían a Pedro Valdo, hemos hablado muchas veces de ellos. Bueno, había otros que decían también que iba a empezar, que no iba a haber fin del mundo, sino que iba a empezar una tercera edad en donde se iban a derrumbar las posesiones terrenales. Y esto irritaba mucho a los poderosos, casi más los irritaba esto que el fin del mundo. Y para los que adhirieron a esta visión, bueno, las cosas se empezaron a poner difíciles. Estaban los franciscanos, que decían que iba a venir una era del Espíritu Santo. Y bueno, aquí empieza la charla. Otros que adoptaron esta visión, esta de que va a venir una tercera edad donde los pobres y los ricos, etcétera, etcétera, fueron los apostólici, los nietos de los que vamos a hablar hoy. Este grupo se fundó en 1260, lo fundó Gerardo Segarelli, pero bueno, el año 1260 era justamente aquel en que se había pronosticado el fin del mundo o el comienzo de una nueva era, según quién. Bueno, pasó el año 1260 y no sucedió nada, ¿no? Algunos suponían que el Espíritu Santo había descendido y que había empezado una tercera era, pero que las señales iban a aparecer de a poco. Otros decían que había un pequeño atraso, pero que era inminente que empezara una nueva era o que terminara el mundo, yo qué sé. En ese ambiente, Cigarelli empezó a predicar sus creencias. Fundó los apostólicos justamente en ese año en que algo debía producirse. Tuvieron mucha aceptación. Mucha aceptación. Todo el mundo decía, bueno, tiene razón, especialmente los pobres, bueno, los que tienen bienes se van al infierno, en cambio nosotros que no tenemos nada, etcétera. Pero las autoridades eclesiásticas los excomulgaron a todos. Segarelli, sin embargo, continuó predicando esta doctrina, pero en el año 1300 lo quemaron en Parma para que aprendiera. Los apostólicos siguieron en la clandestinidad. Imagínense, si te queman al jefe, es mejor, como decíamos al principio del programa, la clandestinidad. Y continuaron creyendo en secreto. Pero vino un tipo como sucesor de Segarelli y era el frate Dolcino. Era hijo de un sacerdote de Novara. Aprendió a conocer las cosas santas en la iglesia de San Michele. La madre, dicen que lo alzaba para que pudiera tocar la figura de los santos, ¿no? 3 veces por día Dolcino veía pasar a los franciscanos, que eran encargados de mendigar pan de puerta en puerta, y muchas veces lo seguía. Cantaba con los frailes, lo dejaban tocar la campana, salía a manguear con ellos, todas esas alegrías. Iban de un convento a otro, recorrían Bolonia, Cremona, Parma, Pisa. En uno de aquellos recorridos, Dolcino conoció a un miembro de los apostólicos, que era un hombre de barba que tocaba la corneta. Y aquel hombre decía que el anticristo era nada menos que el emperador Federico Barbarroja. Y Dolcino se convirtió en seguidor de ese hombre de la trompeta y después se hizo líder del grupo. Y cuando fue líder dijo, voy a cambiar esta doctrina porque no me gusta. Yo como es uno cuando lo elige el líder. Uh-huh. Y para Dolcino no había 3 eras, sino 4. Dice, la tercera época estaba marcada por el auge de la jerarquía católica, pero iba a empezar una cuarta, que era la destrucción del catolicismo. Esto decía Dolcino. Dolcino aseguraba que no era suficiente con bautizarse y que había que volver a la infancia. Aquí había que vivir como un niño. Entonces se mandó a hacer una cuna. Se acostaba en la cuna para dárselas de infante Incluso con el objeto de aumentar esa sensación de retorno a la infancia, se hacía dar el pecho por una señora del lugar, no sé si por el carácter alegórico o simplemente porque le gustaba. Al mismo tiempo resolvió poner a prueba su castidad. ¿Cómo me gusta a mí poner a prueba mi castidad? La castidad propia y la ajena, ¿no? Poner la prueba y fracasarme. Bueno, le suplicó entonces a una mujer que le prestara la hija para que se acostara completamente desnuda al lado de él, para probar su castidad.
Claro.
Es una... no se me había ocurrido.
Y mire que se le han ocurrido cosas en este tiempo, ¿eh?
Pero dicen
esa
que...
esa no la tenía.
Esa no la tenía. Muy bien, parece que hicieron la experiencia y no se subió, no pasó nada. En una temporada mendigó hasta que llenó una bolsa de monedas y después la repartió entre los pobres, entre los ladrones y las prostitutas. Cuando usted le daba de más a un apostólici, el tipo te devolvía la limosna que no necesitaba. Decían que era preferible una vida desprovista de necesidades materiales, porque no sabían lo que iba a pasar el otro día. El porqué es un poco raro. Decían que había que vivir como los animales en los campos. Naturalmente no era una forma de pensar demasiado conveniente para casi nadie, para la iglesia, por ejemplo, pero tampoco para el orden constituido, imagínese. En 1302, Dolcino predijo, dice, voy a hacer una predicción, el derrumbamiento de la iglesia se va a producir en 1303.
Ya pasó.
Pero llegó 1303 y no pasó nada. Entonces Dolcino anunció que la destrucción de la iglesia quedaba aplazada hasta 1306.
Ah, un poquito.
Sí, sí. El caso es que la Inquisición empezó a perseguirlo, ¿no? Y Dolcino se refugió en los valles de la región alpina. Lo siguieron, pero él huía de valle en valle. Tenía algunos adeptos, entre ellos una doncella de noble linaje llamada Marguerite. Él la llevó consigo, la instruyó en los preceptos de los apostólicos y una noche dejó a un lado la castidad y se revolcó convenientemente con la muchacha. Dice, qué castidad ni castidad. Bueno, se habían escondido en un monte frondoso. Llegó el año 1306 y ustedes no lo van a creer, pero la cuarta era, es decir, la destrucción de la iglesia no llegó, y entonces Dolcino resolvió gestarla él mismo. Si la destrucción de la iglesia no se produce, bueno, la voy a destruir yo, qué broma. Vamos a derrumbar la iglesia porque sola no se derrumba. Entonces hicieron una especie de revuelta y en respuesta el Papa Clemente V envió un ejército y para combatirlo. Dolcino tenía un campamento más o menos fortificado, pero los soldados los hicieron rendir, más que nada a causa del hambre, y bueno, los expulsaron de la región. 130 de los más importantes fueron torturados y muertos públicamente. En cuanto a Dolcino y Marguerite, los ataron en un burro mirando para atrás. No se sabe si el burro o ellos. Aquí dice, los ataron en un burro mirando para atrás. Bueno. Lo quemaron en la hoguera.
¿A quién?
Al burro, me imagino.
Por burro.
Junto a Marguerite, mira vos, en el año 1307, justo un año después de no haberse producido el derrumbe de la iglesia.
¿Qué le dije?
Este año de 1307 es, me parece a mí, el año en que fueron quemados también los templarios. Entre ellos el último, el gran maestre Jacques de Molay, que maldijo a todos los que lo estaban quemando. Entre ellos a Felipe el Hermoso y al Papa, a este.
Una maldición bastante efectiva.
Y una maldición que resultó muy efectiva con el diario del lunes.
Claro.
Pero él le dijo a Felipe el Hermoso, tú y qué sé yo, y tus hijos, y nietos, van a terminar mal. Terminaron todos mal. Felipe se murió enseguida, el Papa Clemente también, los hijos de Felipe se murieron jóvenes, qué sé. En fin, digo por curiosidad. Uno de los que se salvaron del desastre, digo, de este desastre de la persecución de los apostólicos, se llamaba Bentivenga Digubio. Ah. ¿Cómo me gustaría llamarme Bentivenga Digubio? ¡Bentivenga!
Parece una frase del, parece una frase del truco, digo, ¿no?
Sí, Bentivenga. Sí. Bentivenga.
Mire, cuando lo llaman a dar lección en la escuela, ¿Bentivenga?
Sí.
Venga.
Sí. Bueno, Bentivenga trató de organizar un grupo de apostólicos entre los frailes franciscanos. Enseñaba que aquel que hubiera recibido el Espíritu Santo en su corazón ya no tenía que obedecer ninguna ley civil. Bueno, Bentivenga no tardó en ser condenado. Lo confinaron en un convento de por vida. Tuvo suerte, por lo menos no lo quemaron. Uh-huh. El exterminio de los apostólicos fue total. El movimiento desapareció por completo, pese a que fue una de las herejías más populares de la Edad Media. Yo digo que el modo violento de combatir ciertos anarquismos como este ya pasó de moda, ¿no? Pero no porque se haya instalado una piedad, sino porque es más eficaz y más económico combatirlo de otros modos. Suele decirse, no sin algún cinismo, pero no sin alguna veracidad, que es curioso que la abolición de la esclavitud se haya producido precisamente en un momento en que la esclavitud dejaba de ser redituable. Uh-huh. En que mantener y alimentar a un hombre y tenerlo como esclavo era más costoso que emplearlo en una fábrica textil y pagarle un sueldo mísero. Uh-huh. Se abolió la esclavitud justamente ahí, cuando empieza la revolución industrial. Desde luego que hubo otras razones, pero hay que tener en cuenta este asunto. Y también hay que tener en cuenta que ya no hay soldados que vayan a combatir a los herejes, pero porque se los combate de otra manera. Uh-huh. Es muy difícil ser hereje en este tiempo. Uh-huh. Te manipulan de tal modo que no hay herejía que fructifique, por lo que decíamos al principio del programa, porque todo el tiempo te están diciendo que no hay otra manera de vivir que esta. Entonces es muy difícil que uno salga apostólico y que diga, bueno, qué sé yo, demos todo a los pobres. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia de fines del mundo que nos llegan, de destrucción de la iglesia que nos llega y finalmente de cierta justicia que tampoco llega?
Yo me quedé pensando, Alejandro, en algo que es a la vez maravilloso y tan peligroso, que es la metáfora. Digo, la metáfora, por un lado, es abre las puertas de la poesía. Como la poesía es eso, es una permanente metáfora y es algo maravilloso, pero cuando la metáfora no es entendida, se vuelve algo psicótico. Y estaba pensando en creer que algunas frases del Cristo, digamos, que eran metafóricas, por ejemplo, que era más difícil que entrar un rico al reino de los cielos, que pasar un camello por el ojo de una cerradura, quería decir que aquellos que necesariamente tuvieran plata iban a ir al infierno, que esto de para entrar al cielo hay que volverse como un niño, quería decir que había que hacerse una cunita y entrar allí.
Claro.
Entonces digo, guarda con esta diferencia entre
la poesía. Es una psicosis esa.
Exactamente.
Que justamente usted que es psicólogo sabe que una de las peores señales es que un tipo
no metaforice
en absoluto.
Y quería dedicarse, a que me da esta oportunidad, usted dijo esto de tener un periodo que está siempre por empezar, digamos, aquellos que hacen de su vida un acto pasional en el cual siempre hay algo que potencialmente está por empezar.
Está bien. En los grandes amores, uno, si tiene suerte, siente que todos los días son el primero. Uh-huh. Como algunos que trabajan con nosotros y que a veces nos vienen a visitar. Yo le decía a nuestro querido compañero Lucas, que está hoy aquí, pero siempre venía y preguntaba, che, qué sé yo, tal cosa. Digo, pero vos estás siempre en el primer día. Bueno, pero es extraordinario en un amor estar siempre en el primer día. Uh-huh. O sea, siempre que haya una no una repetición de ese primer día.
Sí, sino es el día de la marmota, digamos, sí, como la película,
claro,
¿se acuerda?
Exactamente. Sino que cada día sea distinto y en ese sentido sea el primero. Hemos ido a la discoteca.
Es el primer día del discotecario siempre.
Sí,
también.
Sí, siempre también. Y le dijimos, le explicamos todo esto. Y él nos dijo que en realidad él era más pobre que todo el mundo y que
iba a ir al cielo por eso antes que nadie.
Iba a ir al cielo, estaba seguro que iba a ir al cielo antes que nadie, y de ahí en el cielo al tipo que no le habían prestado 500 pesos los iba a disfrutar porque esos iban a ir al infierno.
Ajá.
Después me pidió 500 pesos y me dio esta zambita de Atahualpa Yupanqui que se llama La Pobrecita, que no está mal para ilustrar una historia en que los pobres eran objeto de polémica teológica. Adelante, don Ata.
Le llaman la pobrecita porque esta zamba nació en los ranchos. Con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos. Con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis palmos, en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. La 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 la, cantan sus penas los tucumanos. Zamba no canta dichas, solo pesares tiene el paisano. Con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengaño. En mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengaño. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. La 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 la, la cantan sus penas los tucumanos.
Era Atahualpa Yupanqui en La Venganza Será Terrible, La Pobrecita.
Para el verano, una radio valiente. 2010 en Nacional. La radio pública.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Cine.
Cine. Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública. Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021. 4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan. La música.
música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país
por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos.
Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una vuelta nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública.
40 millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Uy, sí.
Nuestra habitual sección.
Nunca más apropiada esta sección.
Claro, en sí. Este caso, sí. Estando yo convaleciente, tiene un valor doble esta sección, que está destinada a la salud general, pero más que nada a la búsqueda de soluciones alternativas, que no pasen por el médico, por la prepaga, por aquello que tanto daña nuestros presupuestos.
¿Seguro?
Yo creo que hay que buscar, en este caso, en esta sección de hoy, lo natural.
Sí,
lo
esto, natural. Esto es básico. A mí,
la naturaleza tiene todos los remedios,
todos,
más que la farmacia.
Sí, mucho más.
Claro, y está siempre de turno.
Qué interesante.
Qué gracioso, sí, ¿verdad?
La verdad que
para que vean que la ciencia no siempre se contrapone al humor. Muchas veces puede aparecer la gracia más inesperada, como esa que acabo de hacer, en medio del comentario más erudito, como este que estoy haciendo.
Que no le aparezca la gracia en un quirófano igual, porque, bueno, no es bueno eso.
No. Bueno, también puede ser, no lo sé.
Sí, pero hay que saber encontrar la cura en la naturaleza, porque...
Bueno, para eso estamos nosotros. Sí.
Claro, hay que dar estos consejos de encontrar, por ejemplo, la hierba apropiada.
Claro, bueno, es cuestión que usted le duele la cabeza y ya le agarre un poco de pasto y se va a su marido.
No.
Así no es tan fácil tampoco.
No, la hierba buena hay que encontrar. No específicamente la hierba buena, sino la adecuada. Claro. Exactamente. Y bueno, y para eso...
¿Quién dice la hierba? Dice también el fruto...
La raspadura de...
Exacto, algún metal,
claro,
alguna clase de sal...
Sí.
Que no una piedra preciosa...
Claro.
Que aplicada al lugar del dolor lo hace desaparecer...
Que no el órgano...
Que no el lugar...
Que no el órgano de algún animal con características especiales...
Claro, como... que sí...
Bueno, dicen que el cuarzo sirve entre las piedras, digo.
El cuarzo, sí. Completa, sí.
El cuarzo,
sí.
Sirve para algo, sirve.
Sí, para hacer relojes, por ejemplo, porque tiene oscilación constante, pero no es una medicina el reloj.
Bueno, entonces empezamos mal. Si el primer ejemplo ya es algo que no sirve para nada, ¿qué vamos a decirle a nuestros oyentes?
Pero en la naturaleza está la respuesta, siempre.
Está siempre.
Está la respuesta. Hay
aquí
que saber
tenemos
preguntar.
Algunos yuyos, ¿eh?
A ver. Muéstreme
por ejemplo, anacahuita.
Ah.
La anacahuita es muy útil para el mal de testa.
Ajá, para el mal
en
de testa.
En Italia especialmente se usa la anacahuita. Cuando le duele la cabeza al italiano, le hacen oler
anacahuita
y no se le pasa, pero...
Pero ya, claro, está mejor. Y que la pronuncia anacahueta, seguramente,
sí,
¿no?
Sí, porque... sí, entonces ya le duele menos todavía. Claro.
Pero, o sea, el olor calma, puede calmar.
El olor calma, sí, sí.
Y ahí está la aromaterapia que uno practica en cualquier lugar así. Yo que me he convertido a la medicina ayurvédica por investigación de Gillespie,
sí,
le digo que la aromaterapia es un... Bah, impresionante, ¿no? Cosa, usted huele algo y ya se transforma inmediatamente.
Esto es muy parecido a la acupuntura, sí, de la China, y que también aquí nosotros tenemos,
mm,
en nuestros pueblos tradicionales, solo, sí, que no se difunde.
Claro.
No, pero, se difunde.
Pero nunca escuché
todos
eso.
Los paisanos,
sí,
conocen la cura mediante pinchazos,
sí,
si no de agujas, por lo menos de espinas de cacto.
Claro,
en los
de
lugares,
cactus.
Sí, sí, porque los chinos llegaron aquí,
sí,
en la Contiki.
Pero claro, imagínese, ¿por qué cree que las mujeres en el campo son conocidas como chinas? Si no,
porque
por
son
viaje,
efectivamente chinas.
Claro.
Un día llegaron los chinos y
se quedaron.
Se quedaron, ve cómo es el chino, que es
pusieron...
no es muy decidor ni muy compadre. Entonces se quedó en silencio,
sí,
pero nos inculcó, por decirlo de ese,
claro,
modo, nos inculcó de arriba abajo su sabiduría milenaria.
Milenaria, y puso una pulpería el primer chino que llegó. Claro. Y
o
ahí,
sea,
bueno,
usted dice que el gaucho argentino carga también, es un invento de la China prácticamente, carga con esa historia...
Todo gaucho es invento de su China, discúlpeme, Barton. Pero...
El gaucho, y... efectivamente, adquirió muchos conocimientos que disimula ante el pueblero,
uh-huh,
de los chinos, que después un día se fueron, vio cómo son los chinos, un día se van y otro día vienen.
Y quedó,
y quedó la acupuntura no con agujas,
sí,
ya que la industria de la aguja estaba en pañales,
mm,
como la de alfileres.
Y como la de pañales también.
Sí.
Que se hacían. Que estaban agujas.
Claro. Y entonces se utilizaron para hacer los correspondientes pinchazos. Mm. No sé.
Ahora, discúlpeme, si usted habla de pinchazo.
¿Qué se usaba?
Espinas de cacto.
Ajá.
Sí, pero eso estaba.
O de tuna.
La tuna, claro, muy bien. El aloe vera incluso tiene espira múltiple a lo largo de su hoja. Y usted, eso es para una enfermedad grave ya, ¿no?
Claro, si se le meten toda la hoja directamente,
le
ya es un pinchazo
ahí
general, que hay que pincharlo al hombre en todo el cuerpo.
Sí, pero no se trata de pinchar por pinchar.
Bueno, acá, claro, eso no depende. Entonces, de la edad.
No se trata de eso, sino de dar en la zona reflexológica adecuada.
Perdón.
O sea, usted tiene, por ejemplo, ahí...
¿Acá?
Sí. Todo, ajá, su cuerpo representado.
Claro, lo que quiere decir el señor, que si usted le duele, pongamos por caso,
sí,
la cintura,
si me duele
no
la
le
cintura,
tienen que pinchar la cintura.
Ah, no.
Sino,
no,
por ejemplo, el cogote.
Porque,
ajá, es así, como el cerebro mágico. Uno aprieta en un lugar y salta en otro.
¿Y yo tengo todo el cuerpo representado aquí?
Sí.
Todo ahí, todos
todo
sus
ahí
órganos.
Pero mire usted, nunca me había puesto a fijar. Ahí, ahí estoy.
Mire,
efectivamente.
Claro, sonría.
Mire, yo le pincho acá.
¡Ay!
Y en verdad,
sí,
yo le estoy tocando el corazón.
Exactamente.
Usted me acaba de romper el corazón.
Mire, le voy a decir una cosa. Algunos medicamentos, mm, de los habitantes de Australia,
mm,
o de las islas del Pacífico,
¿sí?,
son mucho más efectivos que los,
claro,
productos de los laboratorios.
Ah, sí, es que...
Pero no los dejan salir a la venta. Yo se lo digo despacio para evitar ser asesinado, ¿no?
Uh-huh.
Porque si no, imagínese, de la noche a la mañana...
Sí.
El negocio de los laboratorios se derrumba.
Claro, claro, ahora entiendo.
Entonces,
claro,
claro, tratan de mantener oculto. Es muy difícil mantener, mm, oculto todo eso, pero ellos lo consiguen.
¿Y usted cómo
se
entera?
Es decir, ponen más plata en mantener ocultos que en investigar.
Esto explica, bueno, las grandes expediciones se han hecho justamente en búsqueda de remedios para,
claro,
dolencias de reyes, supongamos.
Sí, sí, claro, de reyes.
O sea, usted está diciendo que todos los medicamentos que vemos en una farmacia son casi un pasatiempo.
Son nada comparados con los verdaderos medicamentos de la sabiduría antiquísima,
mm,
de 10.000 años antes de Cristo, donde ya sabíamos todo, y ahora lo olvidamos.
Por eso los habitantes de algunas regiones no se mueren nunca.
Claro.
¿De cuál región no se mueren nunca?
Yo fui antropólogo,
sí,
suplente, y estuve en algunas regiones donde algunos viejos me explicaban que en esa tribu no se moría nadie.
Claro. Y le preguntaba, le dice, ¿usted cuántos me da? Y usted, yo decía, bueno, 90 y... y se reían socarronamente. Decía, pues tengo 1312.
Genial. Pero discúlpeme, no hay ningún...
Va para 1313.
Y medio, claro. No hay ningún registro de
¿Cómo
eso.
¿Cómo ningún registro? No. Me lo dijo él mismo.
Pero sí.
Me lo dijo él que se va a agregar cosa, la edad.
Que se va a poner claro.
Lo más lógico es sospechar que se quitaba.
Yo sabe que a ese...
Por ahí tenía incluso más.
Ese que vimos tenía fácil 1380, ¿eh? Y se decía...
Pero ustedes son muy crédulos, discúlpeme.
¿Cómo muy crédulos? Está demostrado.
Estuvimos ahí.
No por la ciencia, pero está demostrado.
Pero ¿y demostrado a través de qué procedimiento? De
nuestra credulidad.
Claro.
Nosotros vimos con estos ojos y con esos. Que
claro,
son los
estamos persuadidos.
Sí.
Incluso oímos voces nosotros. Ahora.
¿Y qué le dicen?
Ahora, no, oímos voces, así que hagan callar a esa gente.
Por favor.
Algunos amigos que están en la cocina.
No, pero es increíble, Barton. Usted, sí, mire, realmente uno se sorprende por la sabiduría que hay que emana de la tierra misma.
Este mismo hombre que era un sabio.
Sí, ¿eh? Un chamán.
Sí.
¿Un chamán?
Sí, un chamán. Sí. nos dijo, mire, yo como sabio que soy, y ahí no... No digo, ¿la berenjena?
Ah, ¿qué?
Y ahí nomás sacó una berenjena. Dice, la berenjena, santo remedio.
Sí. ¿Santo remedio para qué, señor? ¿Para una enfermedad? ¿O va a usar berenjena para todo?
Usted está ante un hombre sabio, no va a andar preguntando. Usted tiene que escuchar la palabra, dice. Claro. Después el tipo nos dijo, nómbreme una enfermedad. ¿Ah?
Sí.
Mal de la berenjena, por ejemplo. Dice, ¿con qué se cura? Y sacó otra. Y ahí dice, con esto.
¿Sacó otra berenjena o otra verdura?
Todo se curaba con la berenjena.
Uh-huh.
Ahora bien, algunos de estos yuyos se encuentran en lugares inaccesibles, ¿no es cierto, Dori?
Claro, inhóspitos y además rodeados de obstrucciones mil para el que se aventura por
ese... Llámese cordilleras, murallas chinas...
Abismos.
Abismos, ¿sí?
¿Abisto?
Sí, mismo el abismo. Caminos
bestias.
Estrechos...
Bestias salvajes que se acechan en la espesura y que...
Y tribus que defienden también su secreto.
Uh-huh.
Su secreto y sus deidades, imagínense.
O sea que es casi imposible dar con esas
sustancias. Es totalmente, por eso no tenemos nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Farmacia Fernández.
Sí, mire, a mí me duele acá.
Ajá.
Y yo no soy de tomar medicamentos.
Ajá.
¿Comprende?
Apúrese porque le estoy atendiendo, estoy de turno, le atiendo con la ventanilla alta. Y como yo soy petiso, usted no se da cuenta porque está del otro lado. Pero estoy medio colgado. No ve las manos que tengo, las uñas blancas. Y usted, si tarda mucho en decirme lo que quiere.
Bueno, mire. Le veo que se está deslizando. Aguanta un poquito más.
Apúrese, por favor.
Yo le digo, yo vengo a esta farmacia porque me dijeron que aquí...
Espere que me caí.
Subiste, Roberto,
sí,
ahí
sí.
Va.
Aquí...
Dame un pie.
Ahí va, Roberto. Ahí,
Trabajan tanto la alopatía como la homeopatía y también todo lo que tiene que ver con... Digámosle así.
Quiere?
Medicina natural.
Trabaja mucha gente acá, vaya al grano.
O sea, yo vengo por lo otro, ¿comprende? Por la medicina alternativa.
Eso es por la otra ventanilla, entonces.
Sí, por la otra.
Pero...
La señora atiende por la otra ventanilla.
Es la alternativa, justamente. Camínese un hombre.
Ahí donde dice ventanilla alternativa, un toque timbre.
Acá es usted de la ventanilla alternativa.
Somos los dos, pero yo atiendo en esta a veces, sí.
Pero si de aquí también veo al señor Alpetillo, estoy viendo por el otro lado.
Bueno, ¿qué quiere? Porque esto no está muy bien visto en general y sufrimos persecuciones.
¿El señor quiere carqueja bruja?
¿Para qué sirve?
Para todo. Polvo de esmerdis o de perlín pimpín sirve para desaparecer.
¿En serio?
¿Bicarbonato de sodio?
Sí. ¿Para qué?
Sí, para tomarse a la noche.
Ah, bueno, pero se nos olvidó que era algo casi mágico.
Tenemos cosas mágicas y cosas
y también
que no
de las otras. Pero todo
más.
Es natural. Acá usted, así vea, pida lo que pida. Todo es natural, pero al mango.
No, mire, con el señor no le queríamos contar, ¿no? Pero hemos hecho una expedición.
¿Una expedición? Nosotros somos exploradores, en verdad.
En realidad, no somos farmacéuticos. Ahora estamos aquí, porque sé yo, no ganándonos
porque
la vida. Como
nos agarró en el 2001 la crisis y tuvimos que cambiar de rubro.
Pero lo nuestro es exploradores de continentes perdidos.
Sí.
Uy, pero qué interesante. Tráigase un banquito, porque lo veo un poco haciendo
sí,
cuarzo ahí.
Cierta vez, fuimos a una isla que no figuraba en los mapas.
Ajá.
¿Y cómo llegaron?
Y bueno,
una isla.
Teníamos por
Groenlandia.
Claro.
Nos miraron los mapas que teníamos nosotros, que eran de la provincia de Buenos Aires.
Ah, ya me parecía, porque Groenlandia se la ve casi desde la luna.
No, pero es porque nos equivocamos. En realidad era una isla tropical, tropical, también desconocida. Completamente desconocida. Sí. Esta sí, no figuraba en ningún mapa.
No, la encontramos por azar y por referencia que uno va juntando como antropólogo, imagínate, relatos de gente, y figuraba en varios mitos esto.
Íbamos en busca de América.
Sí, claro.
Salimos a buscar América y nos encontramos adelante con esa isla.
¿Y desde dónde salieron?
De palos.
Sí, justamente. Teníamos que buscar algo para condimentar. Yo la comida estaba medio sosa y dijimos, tráete algunas especies. Vamos, dijimos.
Y ahí, bien, encontramos esa isla y enseguida...
Fue nomás llegar y qué momento.
Qué momento.
Ah,
¿por qué? Tribus.
Se oyeron unos tambores. Como un alfabeto Morse.
Sí, casi, sí.
Claro, inmediatamente sospechamos que se trataba de tambores que estaban transmitiéndose mensajes en código, ¿no?
Y efectivamente así era. Porque a los pocos minutos aparecieron unos salvajes armados hasta los dientes.
Sí. Con cosas que le colgaban de la boca, pues tenían armados los dientes, ¿no?
Pero no eran, no estaban por la paz.
No, ¿cómo?
Nosotros estábamos por la paz, pero ellos no.
Ah,
¿entiendes? Es lo primero que le dijimos. Escúcheme, le dijimos.
Queremos la paz.
Queremos la paz, paz, hermano, qué sé yo. Le hicimos todo el signo de los hippies, de los peronistas, todo. Y
no había manera.
Eso viene entonces el lenguaraz.
Gente primitiva, una tribu primitiva, ¿vio? Trajimos así.
Dice, ¿qué querer?
¿Qué querer? Hablan así.
Se ve que algún contacto había tenido con el mundo occidental.
Se conoce.
¿No? Entonces, le dijimos, venimos aquí a hacer indagaciones, somos un poco antropólogos, ¿no es cierto?
Y venimos en son de paz y con ganas de investigar, tranquilo, ¿no?
Dice tipo, mirar, dice. Dios es estar enojados en este momento. Llegar en mal momento. Dios es estar enojados y descargar su ira sobre nosotros. Así que nosotros buscar víctimas propiciatorias. Mala plaza de salvajes sentar nosotros, sino buscar víctimas propiciatorias en visitantes inesperados. Me dice el tipo.
Ya con más vocabulario. El tipo. El problema eran los verbos.
Siempre revelando su
claro, se revelaba inmediatamente su carácter salvaje, claro, su manera de hablar.
Los iban a cocinar.
Nosotros que los dioses manejar los fenómenos naturales, no como ustedes, supersticiosos, que creer en leyes de causa-efecto y otras payasadas.
Nosotros no dejarnos influir por alambicadas teorías, como ustedes.
Y apareció otro que decía, matar. Nosotros matar. Ustedes pisar playa, nosotros matar. Tabú.
Tabú.
¿Y ustedes huyeron en alguna de las...
No podíamos, porque estamos rodeados de...
El mar a las espaldas, el chamán de frente, el lenguaraz, el tabú y todos los indios.
Y en ese momento, ¡brum! Entra en erupción un volcán que había por ahí.
Justo, pero sucede todo.
Volcán entrar en erupción.
Ahí tener
lo que nosotros decir. Vamos a lo que yo decir, dice. Dios es estar enojados, pero muy enojados. No pasársele, dice, si nosotros no matar víctimas propiciatorias.
O sea, querían matarlos a ustedes.
Sí, clarísimo.
Se conoce claro. Y entonces, bueno.
Bueno, lo metieron en una jaula.
Y en Angarilla nos transportaron hasta el lugar del sacrificio.
Claro.
¿Y ustedes no se les ocurrió hacerse pasar por dioses, por ejemplo?
Sí, se nos ocurrió.
A él se le ocurrió.
Buenas tardes, digo, mire, aquí donde me ve. Dice, yo soy el dios Zeus.
Sí. Pero Zeus era de esa tribu, de esa...
Sí, claro, dice. El señor equivocarse de ventanilla, dice. Nosotros aquí creer en Mam Bru, diosa del volcán.
¿Y usted?
Y él se quiso hacer pasar por la diosa, pero no le creyó.
Y no, dice, ¿usted creer que por la mera mención de divinidades seguidas por pueblos primitivos, un suponer porque usan esta expresión, sí, los griegos, nosotros dejarnos convencer rápidamente. Muy equivocado estar.
¡Ja, ja, ja! Se rió ahí, sí, con una risa sardónica, ¿no? Ahora nosotros cocinar, dice, uh-huh, y hacer nuestra panacea,
sí,
dice, porque sí, no estaba bueno,
pero
hablaba
tenía,
muy
tenía problema con el acento.
Sí, sí. Remedio que curar todas las enfermedades, que es la sopa que se hace con nuestras víctimas propiciatorias.
De intrusos, claro, la sopa de intrusos.
Entonces, bueno, nos metieron adentro de una cacerola.
Eran grande, antropófagos.
Nosotros sí.
Sí, éramos antropólogos. Ahora no, porque estamos en la farmacia, pero en ese tiempo sí.
No, ellos los que se lo van a comer.
Ellos son salvajes.
Ese era el objeto de estudio de los,
claro,
antropófagos.
Claro, ser. Y al principio estaba linda la cacerola, porque vio que estábamos medio mojados, claro, el agua tibia. Y bueno,
yo puso ahí la cacerola con unos nabos, con,
sí, una, sí, además,
alguna cosita ahí para darle color al guiso, ¿no?
Sí, sí, sí. Y nos sorprendió, ¿se acuerda? Que todos parecían tener 21 años y medio, más o menos. Las mujeres bellísimas y lozanas, los jóvenes, los hombres, todos jóvenes y atléticos, ¿no? Una gran profusión de niños correteando alrededor.
Que también parecían tener 21 años.
y nos dijimos, este lugar debe tener algún secreto, ¿eh?
Claro, un secreto que de la belleza, la juventud...
Algún secreto, dijimos nosotros. Después llegamos a la aldea y estaban todos los viejos encerrados. Que habíamos,
claro, ahí, pero decía, todos ser jóvenes aquí.
Sí, todos ser felices y sanos, a diferencia, sí, de ustedes.
Y nos dio envidia a nosotros.
Y nos dio, ¿no? Sí, sí.
Bueno, empezó a calentarse la olla.
Ajá, y ahí te quiero ver.
Ahí, entonces yo, por ahí, pasé un salvaje que puso un poco de sal ahí, ¿no?
Claro.
Y me dice, me digo, escuchar.
Él tiene mucha facilidad, no, para los idiomas. Barton enseguida agarró
activo, escuchar, le digo, yo estar a favor de el buen salvaje y el buen revolucionario. Digo, conocer a Diego. Y el tipo dice, Maradona. No, le digo, Diego. Y le asomé un billete de 10 mangos.
Ah, 10 mangos allá, sí, es mucha plata.
Bueno. Y usted conocer, dice...
¿Conocer a...?
No, pero no conocía muchos números. ¿Conocer a muchas veces sin Cunegui?
Y ahí yo me di cuenta enseguida...
Que se trataba de una corruptela.
Sí.
Sí, claro.
Había, y vino un salvaje que dice... Acá dice... A ver, mucha corruptela.
Sí, yo ser comisario, dijo, sí, el salvaje, ¿no? Ser,
a ver.
Poder ayudar si ustedes quieren y tener un poco más de Diego voluntad.
¿Eh? Ah, una...
Bueno, sobornamos, claro. Casi todos sobornamos.
Sí, tuvimos que dar todo lo que teníamos encima.
Pero, o sea, era una civilización corrupta, absolutamente.
Sí, sí. Bueno, y sí, en eso, por ahí, otra vez.
Oh, ¿volcán?
Volcán.
Sí. Dioses están enojados por nuestra corruptela.
Y entonces,
nosotros arrepentirnos, qué sé yo, y nos devolvieron la guita y le pusieron más leña al fuego.
Sí. Pero, y bueno, y en eso se escuchó un rugido feroz, algo tremendo, una cosa que yo
no puedo... Una cosa así, ¿no?
Claro, robar, se dibujaban las letras en el cielo del rugido. Y entonces ahí palidecieron los salvajes, ¿no? Y le preguntamos al lenguaje, ¿qué está pasando? Dice, venir Dios enemigo del Dios que estar molesto por la corruptela y por presencia de ustedes.
Pero él tuvo una idea genial, dice, voy a predecir un eclipse. Justo, daba la casualidad que en media hora había un eclipse.
Sí.
Y él se acordó, dice, che, me parece que en media hora hay un eclipse.
Sí, sí, sí.
Y tenemos una libreta con eclipses, para predecirlo delante de civilizaciones que no conocen la predicción de eclipses.
Ah, tiene todo el fixture de los eclipses.
Sí, claro,
de aquí,
claro,
en
el señor. Entonces el señor dice... oídme, oh pueblo de Palialunga.
Si ustedes insistir en sacrificar estos cuerpos aquí presentes, oscurecerse para siempre y en la vida van a ver nunca más la luz del sol.
Mentira, mentira, decían, porque era un poco... Nosotros sí. Y ser bastante escépticos al respecto, decían, ¿no?
Ah.
Pero a la media hora se oscureció el sol. ¿Ven? ¡Ahí tener!
¡Ahí tener!
Ah, no, eso lo decíamos nosotros. Ahí tienen, porque ya se nos pegaba, como esos que están media hora en España y vienen y dicen, ¡vale, vale!
Pues vamos, hombre.
Sí, tú, querido. Bueno, y ahí ya estaba.
Y ahí pasó a ser un judío.
Sí, se prosternaron ante el Señor.
Sí, y el agua...
Y dice, ahora se prosternan, dice...
Ah, ahora a ver.
Bueno, nos sacaron de la cacerola y nos rindieron pleitesía.
Esta ampolla que usted ve acá me quedó de esa época, mire. Claro.
Ahora, era su momento para obtener otros beneficios, discúlpeme.
Que lo diga usted, Barton, imagínese.
Porque
nosotros exigirles... Ah, no. No. Les exigimos tributos en joyas. Bueno, no tienen joyas, diamantes, una de esas cosas así. Minas, qué sé yo.
Claro, o algún puesto incluso.
Claro. Y no teníamos.
No.
No teníamos. Se nos arreglaron, creo que fueron 67 pesos.
Sí. ¿En pesos?
Y dos pibas, sí.
Sí. No, peor todavía. En pesos ley.
1880.
Claro, que de un bote argentino que se hundió.
Y estaba vigente esa plata ya, ojo. Sí,
sí. Ah, estaban los 18.188.
Sí. Un poco arrugado, mojado.
Así
pero...
que nos dieron eso y una bolsa con naranja.
Claro, y a manera de ofrenda, el Lenguaras le dio a Roberto acá una bolsa con plantas. Dice, tener aquí, llevar, con esto no necesitar nunca más. Una farmacia o local alguno de ese
plantas que usted ve aquí.
Ah, y estas son las plantas.
Efectivamente, la carqueja bruja de aquellos indios que cura todo.
Y el bicarbonato también.
Pero dígame, esta no es el aloe vera que se consigue acá en la esquina. No,
se va a comparar.
Es ignorante.
Nace de ira de dioses.
Claro.
Discúlpeme, se parece bastante al aloe vera.
Sí, pero esto crece solo en los momentos de eclipse, Barton.
Sí, claro, seguro. Sí,
estaba creciendo, pero la vimos nosotros crecer. Y ahí lo hemos probado acá. Con mismo, hemos
bueno, ¿cuánto va a llevar?
Y esto, discúlpeme, ¿cómo se usa? Porque yo me
usted
llevo la planta.
Se la come directamente.
Ah.
Y chao. Ya está, y se arreglan
y
todo.
Y con las agujas se pincha, y se hace acupuntura y santo remedio para todo. ¿Cuánto quiere?
¿Y cuánto necesito? ¿Es una por día, una ingesta o una única ingesta?
No, una por semana. Toda la semana tiene que venir aquí, vale 10 mil pesos cada hoja.
Sí. Pero me parece. Pues,
señor.
Bueno, ¿qué quiere?
Peor morirse.
Estamos vendiendo cirulaxia.
Peor morirse. Escuche, usted elige, ¿en la vida o la hoja?
Bueno, mire, yo necesito una prueba de esto. Imagínese.
No, calada es otro precio.
¿Cómo no? Usted va a la farmacia y que dice, a ver, déme
se toma el mejoral, usted a ver si le hace efecto. No.
Si me hace bien, vuelvo al rato y le compro la caja. No,
pero señor. Esto
acá
es un
no calamos.
Usted nos toma por salvajes a nosotros.
Discúlpeme, con antecedentes que ustedes tener, yo dudar.
Yo, el señor no me resulta familiar.
¿Sabe que le veo un rostro conocido y más una voz familiar?
Yo ser aquel.
¡Rafael!
Nube gris.
Nube gris. Así que, mirá, nube gris, ¿y cómo llegaste hasta acá?
Yo, envejecer. Hierba ya no funcionar.
Qué feo.
Los dioses deben estar enojados, sí. Nube gris.
Mirá, nube gris, ¿por qué no pasaste? Vamos a levantar la persiana, que estamos preparando un bañito de inmersión. Venite para el fondo.
Un bañito gracias. Con leche de burra, que vas a rejuvenecer un toco.
¿Yo tomar leche?
Sí.
Vos pasá y después te explicamos. Vamos para adentro.
Pasar.
A ver.
Pausa.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y disfrutar la recompensa.
Recompensa.
Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Escúchalo por la única radio que tiene los colores de tu camiseta. La selección argentina se juega por la radio pública.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Cine.
Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche,
pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas. Y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Bicentenario.
Una manera de viajar por estos dos siglos de la Argentina, parando en todas las estaciones.
Los grandes acontecimientos, los movimientos populares, la vida cotidiana.
Y todo lo que creó esta mezcla única de identidades.
Esta aventura de nación para el tercer milenio.
Bicentenario no es un viaje al pasado, sino una mirada bien actual de lo que venimos siendo en estos 200 años para ponernos en perspectiva.
Y sobre todo, es un programa de radio que busca hacer una buena compañía cuando usted sintoniza Nacional entre las 2 y las 3 de la tarde.
Jorge Alperín, Loran Char están en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 1 en la República Argentina, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 17 grados, 2 décimas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió a la oposición de buscar un segundo default. La jefa de Estado afirmó, por otra parte, que los senadores buscan una maniobra destituyente con Mercedes Marcó del Pont. Kirchner encabezó la licitación de las obras del tramo sur del interconectado nacional y la construcción de la línea de alta tensión Pico Truncado, Río Gallegos-Río Turbio. Nuevos temblores sacudieron a Chile, se sintieron en la zona central del país trasandino. El reciente presidente electo Sebastián Piñera, quien ayer asumió en su cargo, dispuso medidas de emergencia para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Aerolíneas Argentinas comienza con los vuelos regionales. La línea aérea iniciará este domingo las operaciones desde el Aeroparque Metropolitano con destino en una primera etapa a Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. El cielo está ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 17 grados, 2 décimas, humedad 78%. Es la hora 1, 2 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública. Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
A las puertas del cielo llegaron un día 5 viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó entonces. La religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría... La sabiduría contó un cuento. Soy Alejandro Apo y lo espero cada tarde de cada día en la radio pública, de 15 a 17. Donde quiera que estés.
En noche, donde estés. Nacional.
Esto es un bochorno. Faltan gasas en los hospitales, faltan tizas en las escuelas, faltan picanas en las comisarías y el Estado Nacional se da el lujo de gastar plata en Radio Barcelona. Esto es indignante, no puede ser, así no vamos a ninguna parte. ¡Qué barbaridad, qué vergüenza! Radio Barcelona, sábados de 12 a 13 aquí en Radio Nacional AM870. Este país es una joda.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Lechero, échele más leche al agua. Nuestra habitual sección dedicada a la leche y sus derivados.
Qué lindo.
Patrocinada por el Instituto Argentino de la Investigación Láctea.
Uh-huh. ¿Hay gente dedicándose a eso?
Y a él. Claro. Sí. Claro, cómo no, claro. Pues.
El Instituto Vía Láctea.
Bueno, la leche es un mundo.
¿Sabe qué quiere decir galaxia?
Galaxia, efectivamente. Vía Láctea.
Efectivamente. Sí. Bueno, y hay una monografía que se llama Los Mil Usos. Leche. Atención, amigas, ¿eh?
Qué lindo.
Los mil usos de la leche. No solamente utilizar la leche para como alimentar a los niños.
Banalmente.
Sí, con toda banalidad. No, vamos a ver qué dice este informe.
A ver.
Dice, alimento básico y primordial, porque ¿cómo? Curiosamente hay una S como comienzo de nota.
La capitular de la nota es una S.
Claro.
Fue confundida.
Bueno, alimento básico y primordial. Muy bien, listo, ha terminado el informe.
Eso es como el inicio de una marcha sobre la leche casi.
Dice este informe que tiene una mezcla de proteínas, grasa, carbohidratos.
Sí, señor.
Sales, una porquería,
¿y
¿no?
¿Cómo da ese gusto a leche? Inclusive hay legislación sobre la leche. Usted sabe que por ley la leche tiene aditamentos de vitamina D, creo que es.
¿Por ley?
Por ley.
Me hubiera gustado estar en aquella sesión de la Cámara de Diputados.
Agréguesele vitamina. Agréguesele.
Bueno, el caso es que, ¿para qué otra cosa sirve la leche?
Pero la leche tiene...
Desde luego, no solamente para tomar, sino también para utilizarla como ingrediente.
Sí,
en
señor.
El puré. Bueno,
sí, claro. No, pero también tiene usos tiernizantes.
Claro. Usted, por ejemplo, tiene un garrón, ¿no es cierto? Sí. Tiene una carne, un azotillo.
Un azotillo viejo.
Viejo. Y le cae gente de improviso.
Sí. Sí.
Bueno, mete el azotillo en leche, embebido en leche en un plato durante 3 días.
Sí. Y le queda el lomo.
No, en ese caso le queda solo... Ojo, no se pase de leche.
Bueno,
no,
porque...
No,
claro. ¿Por qué me toma?
No, no, claro. Porque si usted se pasa... Hay gente que cree que sumando tiempo...
Claro, le va a quedar cada vez más tierno.
No,
claro.
No
es una porquería, parece un flan.
Claro. Sí. Es más, se diluye hasta deshacerse y desaparecer totalmente.
Desaparece y le tiene que dar un arroz con leche a los visitantes. Que ya llevan 3 días esperando que se sirva la comida.
Sí, además, ¿vio que hay leche deslactosada? Casi leche sin leche.
Bueno,
sí, sí.
Sí, está bien.
Es extraño.
Y ahora, los chinos.
Perdón mi ignorancia, ¿no es cierto?
Hay muchas leches.
La leche en polvo.
Ah, bueno, sí.
A mí me parece jabón Rinso.
Sí. Sí.
¿Es leche verdaderamente?
No, ¿cómo? No, leche, señor.
No. ¿Cómo la...
¿Cómo que no?
No,
señor,
es leche.
Tiene un proceso.
Eso no vio una vaca en su vida.
Pero, ¿cómo hace para ordeñar una vaca y que salga polvo?
Claro. Tiene que haber mucha sequía.
Las estrías de ese pobre animal no me quiero imaginar.
Claro.
No, señor, eso no es leche.
Para mí es algo que inventaron.
Es alfajor molido o alguna porquería.
Y nos están envenenando, me parece a mí.
No, señor, es leche que lleva un proceso.
Un proceso, usted dice un proceso y ya...
Y ya corrió
las cortinas, no se ve nada. Cuando usted dijo un proceso, ya me imagino.
Porque está en manos de los especialistas esa leche.
Escúcheme, ¿qué especialista? Y los jugos, entonces, los jugos también son... ¿De qué son?
Sí, los jugos en polvo, dice usted.
Sí. Todo lo que es polvo es lo mismo, Barton.
Claro.
No se deje engañar.
Es como la fábrica de jabón. Es todo el mismo polvo y después le agregan un saborizante.
Colorante y sabor.
Más, esto es leche, esto es jugo de naranja.
Esto es puré.
Esto es puré, por ejemplo. Sí. Todo en polvo.
Esto es tónico para el cabello.
No, estoy en contra de todo eso.
¿Pero qué va a estar en contra?
Ahora, lo que estoy a favor es en el baño de leche.
El baño de leche.
Como Popea.
Popea y su vallenato.
¿Cuáles son las propiedades de...?
Bueno, este chalet...
No, señor. Las propiedades del baño de leche.
Ah. Bueno, te dejan la piel belga
que
y
parece,
tersa.
Parece un azotillo recién puesto al agua.
Popea se bañaba, pero con leche de burra.
De burra.
Este, Parece que es mejor que la leche.
Por algún motivo, sí, pero es más difícil de ordeñar, me han dicho también.
¿La burra?
Y si no, habría tambos de burras por
claro,
ahí.
Imagínense.
Pero es muy, pero lo que pasa es que es leche un poco más resistente, porque es muy trabajadora la burra. ¿Vio? ¿Quién trabaja? ¿Quién limpia después?
La burra.
Claro, claro, la burra. ¿Y eso que la hace más cremosa, digo, a la leche?
No sé, no sé. La, esta mujer se bañaba. Y muchas mujeres, pudientes desde luego, sí, se compran 20, 30 litros de leche La Martona.
No hace nada con 20, 30 litros.
Bueno. Sí, pero es para un baño.
Después la rebajan un poco con... Bueno, se compran 100 litros.
Mucho más.
Bueno, pero tiene una bañadera o una pileta de natación.
Miles de litros. Es un diluvio en su casa cuando se baña. Hay que jorobar.
Y se bañan, ahí se bañan.
Ahora, vio
y
que...
Y salen una belleza.
Ah.
¿Salen de porcelana?
Gente que era un escracho.
Una cosa que usted la ve antes de entrar y después de entrar al baño.
Sí.
Y son dos personas distintas.
¿Y es mejor la que sale?
Después me dijeron que sí, que eran dos personas distintas.
Ah, era otra chica.
Una era la madre y otra la hija.
Pero el asunto es que no se deje, no deje estar en la bañera la leche cuando se va a bañar usted, señora, piénselo, porque se le forma nata.
Claro,
claro, con la temperatura.
Y ha habido mujeres que han muerto ahogadas en la nata.
¿Ah, sí?
Persiste, porque...
Aprovechamos para saludar.
Aprovechamos para mandarle un gran abrazo. Y porque, claro, la mujer se sumerge y tiene que, eso sí, entrar todo el cuerpo humano adentro,
sí, claro,
de la leche.
No puede dejar nada afuera.
Porque se le nota después.
Algunas se llevan vainillas, por ejemplo, al baño. Ahí en la jabonera ponen un paquete de vainillas.
Es una asquerosidad.
Entonces, aprovechan mientras se están bañando para no perder el tiempo. Y se mandan a bodega una docena de vainillas mojadas en la misma leche del baño.
Y en el Caribe, ¿sabe qué hacen? Le ponen cacao.
A la leche. Claro.
Y mezcla, sí. Para que no se note en la piel.
Y
claro,
con una bombilla se lo toman.
Sabor delicioso es eso, ¿eh?
Ahora, con la leche, los usos de la leche que usted describe son todos para la piel, ¿verdad?
Bueno, sí, me imagino que sí, claro.
Para el cabello también. Corre.
No, para el cabello no, es un asco.
Es pésima la leche para el pelo.
Sigue las moscas. Un uso extraordinario es este. Señora, haga yogur usted misma.
Ah, qué lindo, con una yogurtera.
No, se compra un litro de leche, o dos, o cinco, lo que sea.
Según el yogur que
y
quiera.
Y aprovecha, por ejemplo, cuando tiene que hacer una peregrinación a Luján.
¿Y cómo hace?
Es una vez por año.
Entonces se ata a sus muslos sendos odres de leche,
sí,
y va caminando hasta Luján y vuelve. Puede
ahora
incluso volver en colectivo.
Tiene que ir al trotecito.
Tiene que ir un poco al trotecito. Y con tanto movimiento y con tantos kilómetros, cuando llega a su domicilio, usted se desata los odres de los muslos y podrá saborear un riquísimo yogur.
Sí,
y la leche se habrá convertido en yogur.
Pero qué maravilloso este. Y si yo quisiera hacer mantequilla, por ejemplo.
Lo mismo, pero más tiempo. En vez de ir a Luján, conviene ir ponerle...
A Saladillo se va.
Hasta Pehuajó.
Claro, claro.
Porque ¿cuándo le cuaja?
A mí depende.
No, digo, la leche tiene un punto.
A los 50 kilómetros.
A los 50...
Cada 50 kilómetros va pasando a un estado más denso.
Según la velocidad.
Hasta llegar al queso. Para llegar al queso...
Que pasa en Mar del Plata. El queso Mar del Plata.
El famoso queso Mar del Plata. Y a los 400 kilómetros examina los odres que lleva atados a los muslos y comprueba con sorpresa que hay un queso.
Es más, en los países no industrializados, Barton, justamente, que en varios países de África, por ejemplo, se entrena a corredores para llevar odres de leche y así se fabrica el yogur.
Bueno, los búlgaros tenían un ejército.
Claro, claro.
Y lo hacían de verdad.
Sí, esto no es
odres a sus caballos cuando iban a la batalla, odres de leche.
Uh-huh.
Volvían a la batalla y si no lo mataban, se comían un yogur.
Metodología que se puede usar si usted introduce entre su muslo y el lomo del noble bruto, del caballo, digo, no, Barton, sí, con perdón, un cacho de carne cruda, se le convierte en charque con los kilómetros.
Claro, sí, sí, sí,
¿sí?
Todo para ir ganando tiempo, para no tener que después de una batalla andar cocinando o andar revolviendo como un tarado para que la leche se vuelva yogur.
Otra vez,
pero eso es
increíble.
Debe ser el lechero que yo pedí, justamente.
Debe ser los mormones, otra vez. Dígale que no estamos,
sí,
mienta que no está.
Que ya pagamos esa parte.
Sí, sí.
Pero ahora, yo quiero hacer una advertencia. Cuidado con la leche.
Sí.
Ah, sí.
Porque la leche es traicionera.
El que se quema con leche.
Cuando ve la vaca llora. ¿En qué sentido dice
no,
usted?
No, lo digo porque en general escuchamos todas recomendaciones a favor de la leche. Hay un mundo, una...
Menos en la China.
Claro, el chino no toma leche, ¿no?
El chino no.
Pero hay en general muy buena prensa de la leche.
Sí,
muy
sí.
buena leche
es
con la leche.
El alimento más completo.
Sí, más noble.
Que resucita a los
sí,
que
hace
muertos.
Milagros. Pero usted dice que la leche es traicionera. ¿En qué sentido,
la leche, Barton? El exceso de leche lo puede llevar a la tumba, señor. Ahí, por algo somos...
Caramba.
¿Somos mamíferos o no somos mamíferos?
Sí.
Bueno, algunos más que otros,
sí.
pero...
Bueno.
Cualquier caso.
Algunos lo son de forma ostensible.
Todos los mamíferos tienen un tiempo de lactancia.
Conducen hacia
y después lo abandonan por completo.
Sí, bueno sería.
Imagínese.
Pero
la especie humana prolonga esa lactancia.
Sí.
Y
¿usted está seguro de lo que está diciendo Barton? Yo me lo imagino a Barton volviendo en quinto grado diciendo mamá, mamá, estoy cansado.
La especie humana prolonga la lactancia.
Prolonga la lactancia al límite de enfermarse,
ya lo
enfermarse.
Ve prolongando la lactancia.
De enfermarse de tanta leche, porque su cuerpo no necesita esa leche.
¿Cómo sabe usted lo que
te dice el cuerpo del caballero?
Esa leche que tengo atada en los muslos.
O sea, es hora de abandonarla.
Sí, ¿qué hora es? No sé, pero es la hora de abandonar la leche, señora. No, yo creí que usted se iba a referir al peligro...
latente, de lactente.
Claro, de quemarse con leche.
Claro.
Cuando te quemas con leche, te morís.
Sí. No, no es para
la
tanto.
La quemadura
pero...
de leche es fatal, no se cura nunca.
Pero y es uno de los riesgos de los
la herida de las flechas del arco de Heracles.
Exactamente.
Pero usted dice que no hay ningún tipo de antídoto.
No.
No.
No, no, no. Y más si se quema tomando.
Yo fui una vez
al
Instituto del Quemado.
Sí.
Y me dijeron, si el señor se quemó con leche, directamente sí, no
que,
lo atendemos.
Que en paz descanse.
Vio que la leche cuando rompe el hervor, sí, por decirlo de algún modo...
Que lo rompe de verdad.
Lo rompe de verdad. No es el agua que hace.
No.
La leche sale ahí.
Salta como leche hervida.
Sí, como leche hervida. Y como parecido a la lava de los volcanes.
Tiene una condición
eruptiva. Pongamos por caso el Vesubio.
Sí.
Por dar un ejemplo.
Donde se hacen muy buenos submarinos.
Sí, donde justamente el Vesubio se llama un local que trabaja con productos lácteos. ¿Por qué? Porque la erupción del Vesubio... que sepultó las ciudades de Pompeya y, perdón, Herculano, allá en el año 50 o 70.
70,
en el año 70 después de Cristo, tiene todo que ver.
No tiene que ver.
Con la leche. Yo
claro.
pienso en la execrable novela Los últimos días de Pompeya,
sí.
y enseguida la imagen siguiente es un vaso de leche.
Sí, se le viene la leche así con,
claro,
con solo pronunciar.
La leche hirviendo, ¿no?
Claro.
Ahora, hablando de leche, ¿de qué otra cosa estamos hablando?
Sí, por favor.
Ya no hay lecherías como antes, ¿no?
¿Por
qué
no
hay?
No hay lecherías, no hay esos locales maravillosos azulejados en
sí,
blanco y
todos, como si fuera un baño.
Exacto.
Como si todo fuera un baño. Usted iba al baño y el baño en cambio estaba recubierto en madera. Había cortinas
y acierto sí, era maravilloso.
Es que la leche
Teodoro Luis XV tenía y todo.
La leche no la va con lo rústico.
La leche no lava con
los rústicos.
No, la leche necesita de la pulcritud, de la asepsia.
Ah, pero dice para explicar los azulejos.
Sí.
Bueno, no, pero nosotros decimos
de lo pasteurizado.
Que...
De lo
claro,
pasteurizado.
Pero a mí a veces me da ganas de tomarme un vaso de leche fría con vainilla, ¿no?
Sí, qué lindo.
Rico. Voy caminando por
qué
la calle y digo, me digo yo mismo, ¿eh?
Uh-huh.
Ramón.
Ah, usted se llama Ramón.
Sí. Qué lindo sería tomarse un vaso de leche con vainilla. Y no hay lecherías.
No.
No hay lecherías. Pregunto, ¿conoce una lechería por acá? Hágase la siguiente experiencia, señora.
A ver.
Salga a la calle y pregunte, ¿hay alguna lechería por aquí?
En el mejor de los casos le van
ahora
a decir...
Ahora que son la una y pico de la mañana, no tendrá... No solo no hay lechería, sino que ni siquiera encontrará a quien preguntar.
Y si lo encuentra, yo que usted sigo adelante.
Corra.
cerca de la radio hay una, me parece, pero bueno, tiene razón. Supo haber, yo iba a una cerca del Colegio Nacional de Buenos Aires, ahí en la calle, sí, Bolívar, había una lechería.
Usted todo lo quedaba cerca del Colegio
de
Buenos Aires.
¿Y dónde quiere que vaya? Que me vaya hasta San Isidro, estudiaba en San Telmo, todo me quedaba cerca del colegio. Bueno, y nos íbamos todos en alegre bandada de muchachos
a
la lechería a consumir productos.
Las mesas eran de mármol.
Sí, señor.
Que tenía suerte, ¿no? Y los empleados usaban un extraño birrete, un gorro.
Un quepí sin visera.
Sí, un poco como militar.
Como lo, claro, como esos sombreritos de la guardia.
Como, eran sombreros que se los compraron al Pandit Nerú.
Totalmente.
Los mismos sombreros que usaba.
Son sombreros hindúes, totalmente. Mira esa cosa que es como un gorro de marinero, pero alargada, ¿no?
Claro.
Y usted la dobla y se la puede...
Me refiero al amigo de Gandhi, sí, sucesor y después padre de Indira Gandhi.
Indira Gandhi, sí, que sí, tomó la apellido.
El Pandit Nehru.
Uh-huh, un hombre
y
clave.
Y andaba siempre como empleado de la Maratona. Bueno, sí, la verdad es que Gandhi andaba siempre en calzoncillo. Así que al lado de Gandhi el Pandit Nehru era...
Estaba en tipo... Debe haber sido difícil una fiesta en esos gobiernos, ¿no?
Bob Rummel.
Mirá qué elegante el Pandit. Bueno, entonces uno iba ahí y pedía no solo el vaso de leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú, sino licuados.
Sí, con la jarrita de plástico.
En una época no había licuados en la Argentina.
No.
Este es el programa recordando
la Argentina, que,
la
ya
Argentina
no es.
Que ya no es.
Pero ¿por qué? ¿No se les ocurrió?
Porque no habían inventado la licuadora.
Claro, hombre.
Y no, la licuadora es una cosa relativamente nueva.
Uh-huh.
Y un día llegó... Llegó la licuadora,
la gente salía por las calles.
Sí, ay, quiero un licuado, quiero un licuado.
Y en los barrios había solo a veces, yo he conocido esto.
Una persona que tenía licuadora, porque varían carísimas las licuadoras.
Claro.
No es como ahora, que cualquiera tiene una licuadora. No,
era raro y era exótico y caro el producto licuadora.
Sí, y te conocían, me dicen, mira, ese es el muchacho de la licuadora.
Ahí va.
Porque incluso ponían fuerte la licuadora, hacer ruido para hacer bandera, para que la gente dijera, mirá, puso la licuadora.
En la velocidad 4.
Claro, y algunos la ponían en falso. No hacían ningún licuado, pero hacían ruido.
Y en algunas casas prósperas, los niños de la cuadra acudían todos a la casa en cuestión,
claro,
y se hacía licuado para todos,
claro,
una vez cada
todos,
tanto,
para,
¿no?,
que probaran lo que era. Y todos se maravillaban.
Sí.
Por ejemplo, ¿cómo hacías un licuado de ananá sin licuadora? No podía.
No, pero bueno, ahí tenía la opción del jugo. Ahora la banana...
No, perdón.
El jugo de ananá, ¿qué hace con una ananá? ¿Cómo exprimís una ananá? Además, sin hacerte cis con las manos.
El jugo de ananá hecho a mano viene sangrado, porque usted no puede apoyar la palma y girar.
Claro,
la ananá puede pelar. Hay otra manera.
Tiene exprimidores para ananá,
sí,
respuesta, no hay tal.
Son de hierro forjado y es este el tamaño, dice el tipo. Claro.
Hay otra manera de aplastar
sí, le van a dar un molino.
Claro.
Pero la banana,
sí.
Que es, le diría que es como el clima del licuado.
No deja de hacer invocaciones.
Pero si hay algo que se lleva bien con el licuado es la banana.
Sí, sí.
Sí, bueno, justamente. Por no decir casi con la leche.
Como que la banana prolonga el efecto de la leche.
Claro, señor.
Claro. La banana es el estadio superior.
Si a mí me dicen licuado...
Es parecida a la banana, a la leche.
Tiene mucho de lácteo, la
sí,
banana.
Es blanca.
El color, ejemplo, la forma en que se deshace entre los dedos.
Bueno, pero digo, si a mí me dicen licuado, pienso en banana. ¿En qué piensa usted? Yo le digo licuado.
Sí. Sí.
¿Qué pensó?
Pienso en ciclistas rumbo a Mercedes.
Claro.
Pero hay, sin embargo, mezclas inadecuadas.
Sí, que sean...
Por ejemplo, naranja con leche.
No. Un lácteo y un cítrico es un pecado directamente.
Sí, sí.
Es aparte de una
te morís. A mí
te
me
morís.
Dijo mi abuela
no es que te morí,
directamente
pero...
que la muerte era lo que esperaba alguien que, por ejemplo, se tomaba un vaso de leche y luego uno de naranja.
No.
Una leche y un trinaranjus, por ejemplo.
Claro. Mm. ¿Usted ha visto alguna vez licuado de limón, por ejemplo, con leche?
No.
No ha visto. ¿Por qué? Porque está prohibido.
Está prohibido,
señor.
Pero se le
prohibido.
Corta.
La ley que le obliga a poner vitamina a la leche...
Que es la misma que prohíbe el limón con leche para evitar la mortandad.
Sí.
Bueno, no sé si es así, si es para tanto, pero sí sé que lo ha sido, se la corta la leche.
Claro.
Pero sí, claro.
Bueno, también sirve la leche para conservar la piel elástica.
Bueno, por ejemplo,
usted pone mucho se pone, pone en remojo cualquier parte de
algo. Por ejemplo, esto.
Una hora en un vaso de leche, un dedo, pone.
Sí, sí.
Y después le queda, parece una goma.
Pero le queda así, flácido.
Usted puede utilizar para lanzar papelitos en la oficina,
¿sí?,
con el mismo dedo, sin recurrir a bandas elásticas.
Ni, sí, ni al rulero. Ni artefactos de gimnasia innecesarios. El hombre elástico...
Claro, yo veía siempre las aventuras. Se bañaba en leche todos los días y quedaba elástico.
Era un tambero vasco el hombre elástico. Sí. Claro,
así, pero
era un tambero vasco que en la zona de Puan tenía un par de animales y se sumergía en el tanque australiano lleno de leche. Y decía, el hombre elástico soy, y salía así.
Con mucha elasticidad.
Sí.
Porque yo voy a decir esto, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Soy el inspector.
¿Sí?
¿Cuántas clases de leche tienen ustedes aquí en esta...?
27.
Yo he visto. Sí. Leche larga vida.
Sí, tenemos.
Leche...
Leche
leche muerte
lactosada, deslactosada.
Sí.
Leche muerte súbita tenemos también. Sí, también. Esa es la que está al lado de larga vida.
Leche...
Condensada.
Acá, la leche condensada. Hablemos de la leche condensada.
La leche condensada
para
es...
Para mí no es leche.
No.
Momento.
¿Cómo, ¿cómo no? ¿Cómo no es leche?
La leche condensada, ¿sabe qué es? Es dulce de leche teñido.
Claro. Dulce,
dulce
de leche
con lavandina. Con la bandina.
No, dulce de leche que le salió sin color.
Claro.
En tal caso, es un predulce de leche.
No, no, hay predulce.
El dulce de leche, en su infancia fue leche condensada.
¿Qué hay que hacer? Ponerse leche condensada atada a los muslos e ir hasta Luján. Y cuando volvés es dulce de leche.
No, lo tienen que pasar por fuego, la leche.
¿Ah, sí?
Y como
sí.
Es imposible. ¿Cómo hace para pasar por fuego sin un recipiente de por medio?
Bueno, en un recipiente.
Ah, bueno.
O sea, carga la leche condensada en un recipiente. O sea, la leche condensada, ¿usted qué uso le da?
Yo no le doy ninguno.
Ninguno,
pero,
Dios no permite.
Una vez me regalaron un tarro y yo lo usaba como enduido. Para las paredes, cuando se hacía una rajadura, le pasaba un poco de leche condensada y le pintaba arriba,
bueno,
y quedaba fenómeno.
Mi hijo lo
fue
llevó
la mosca, iban todas ahí.
Y quedaban pegadas y era una
claro,
moscas.
Una pareja a moscas.
Mi hijo donó, yo le regalé, le compré un tarro de leche condensada familiar y lo donó a la escuelita a la que iba él. Claro. Y entonces con eso hicieron un mural. Expandieron la leche condensada, fue para eso.
Las moscas y todo eso.
Y por eso, ya le dijimos lo de las moscas, escúcheme.
Ahora, usted sabe que yo en otro país, esto es cierto, vi...
Acá leche... no es cierto lo que es cierto en otros países.
No, vi leche condensada en pomo, como un dentífrico.
Ah, qué extraordinario. A mí todo lo que venga en pomo
y le digo...
me hace pensar en el carnaval.
Le digo que
ya
yo,
que usted quiere jugar a la...
No, usted, pero era el espectáculo, pero
digo, usted agrega como tercer elemento central de su discurso de esta noche el pomo.
No, y es más,
le voy a de mejor causa, pero
le voy a describir el uso que he hecho del pomo.
Ya me lo imagino.
Sí, por
pleno,
favor.
Pleno carnaval, un tipo con un pomo de leche condensada dice,
tratando de mojar a las personas. La distancia que alcanza la leche condensada saliendo de un pomo es patética.
25 centímetros en el mejor de los casos.
No, yo le digo, reconozco que no es elegante.
Ah, sí.
Reconozco que no es elegante, pero...
Y que lo diga usted con ese pijama que tiene.
Un camión hidrante lleno de leche condensada para diluir manifestaciones.
No, pero a mí es que me gusta mucho la leche condensada. En aquel país, que vamos a decir de Francia, en París.
Sí.
Yo caminaba por la calle tomando...
Y se llevan por delante los automóviles.
Tomando leche condensada.
Ah, como... debió ser un espectáculo digno de verse.
Leche condensada en pomo, Barton.
Sí, y cruzaba la calle.
Yo le tenía
andando.
Respeto. Sí.
Cantando Dominique, Nique, Nique.
Pero es realmente muy práctico. Es casi como...
¿Práctico para
práctico
qué?
Como,
¿quién quiere
para poder
practicidad?
Ir tomando leche condensada por la calle. Acá no se puede porque viene en lata.
No tengo ganas de tomar leche condensada por la calle.
Yo por la calle no tengo ganas de tomar nada. Yo camino por la vereda, además, no por la calle. Pero
es cuando hace frío, sobre todo. ¿Qué? Me gusta tomar leche
frío,
condensada.
Usted toma leche condensada, está loco.
Se le queda pegada la mano al pomo y no la puede.
Claro, yo he visto muchas películas del Polo Norte donde cuando viene el frío sacan un pomo de leche condensada
y, el
y se calientan, ponen las manos alrededor del pomo para calentarse.
No, y es muy práctico porque además usted va enrollando el pomo. lomo a medida que va ingiriendo.
¡Qué miserable!
Pero en serio,
se saca hasta raspa el tarro, como quien dice.
Viene con una especie de llavecita para ir enroscando.
Sí, claro.
Enroscando el pomo, y entonces usted aprovecha hasta lo último.
Pero qué bueno, ¿por qué no trajo una?
El último dulzor.
¿Quiere que le encargue?
Del Prisunic.
Cuando viaje a 10, claro. Sí. Le podemos encargar al Caco ahora que está.
Al Caco le podríamos pedir que nos traiga...
Tráeme dos pomos de leche condensada para Barton. ¡Qué feo! Así que no, mira,
bueno,
yo no quiero.
Muy bien.
El envase de la leche también es otro tema.
Ha ido variando a lo largo de los años. Ahora es un cartón, sí. Parece que... una persona de los años 50 lo tomaría por una caja de arroz.
Pero claramente, sí.
Es igual a las cajas de arroz. Antes venían botellas, en realidad antes venía en
tarros de metal.
Venía suelto con el carro, en un tiempo que yo no conocí la vaca, pero el lechero, el que tenía el tarro grande, yo lo he visto.
¿Cómo que no?
Y gritaban, ¡chiró!
Y el tapón del tarro oficiaba las veces de este recipiente para servir una cantidad determinada.
No siempre el tapón, a veces tenía una medida, un litro, ¿no?
Uh-huh.
El tipo levantaba la rodilla derecha... y ahí apoyaba el tarro grande y llenaba la medida del litro. Y después daba lo que se llama la yapa. Era una medida chorrito promocional del lechero, o quizá una cuestión moral, una cuestión ética, dado que el lechero en ese momento se acordaba de la gran cantidad de agua que había echado la leche y resolvía compensar aquellos daños con un poquito más.
Y venía con los derivados del carro en los pueblos, que yo he visitado en los pueblos natales de mi padre y de mis abuelos, venía en el carro con los derivados como la ricota o la crema, que se vendía también.
Mire, aquellos tiempos, qué
hermoso. Barton, usted,
yo me acuerdo, pero... las enfermedades que había entonces, no hay ahora.
¿Estaba pasteurizado eso?
No, antes no hacía falta nada.
¿Cómo
la
no
gente,
hacía
la
falta?
La gente era sucia antes y no se moría.
Del animal al cristiano directamente, el chorro.
Sí, nada de...
De porquerías químicas ahí, es que se jorobar.
Usted sabe, yo vi un documental el otro día, de otra cosa, ¿no?
Sí, ¿no?
pero no, también vi un documental donde decía que de tanto echarle todas estas podredumbres, nos estamos envenenando. Sí, señor.
Pero no,
sí.
¿Cómo va?
El que riega las plantas con pesticida, después el que se come el pesticida, ¿quién es?
¿Quién?
La burra. La burra.
No, igual que
y
la leche
sale todo alienígena, prácticamente.
Por eso la gente está tan rara, parece gente tan rara por el mundo ahora. Igual
por
que
el
la
pesticida,
leche...
la gente no sabe pensar.
La leche de soja, ¿cómo le ordeña la soja? ¿A quién le ha visto una soja con
no, un... creo que hay que retorcerla como el pomo.
Le sale condensada. Qué feo.
No, incluso algunas leches le agregan bacterias ahora.
¿Cómo le van a
agregar bacterias?
Claro, le ponen bacterias porque...
Esto es una denuncia.
Todo para el sucio, se llama el local.
Atención,
claro.
Atención.
Es más...
Viene con un sachet de bacterias, ¿no? Para echarle a los visitantes
ingrasos. Porque no, hay algunos, sobre todo hongos, creo que le agregan, porque hay algunos hongos que hacen...
Sí, póngalo en la lista también.
No va a dejar ninguno, va a dejar palabras con cabeza, Barcelona.
No, había una publicidad hace un tiempo, una publicidad de leche
o de hongo
del señor Pancho, que decía lo promocionaban como que tenía solamente 100.000 bacterias por no sé qué cantidad de
claro, como
Pancho
si era. Con eso me estuviera diciendo algo. Podría haber dicho 1.000.000 y yo me quedaba tranquilo. O podría haber dicho 15.
Claro, pero no le suena a mucho. Cualquier
no
cosa
me suena
100.000.
A nada.
100.000 lo
que parezca un señor de traje y me diga que la leche tiene solamente 100.000 bacterias.
Sí.
Me suena lo mismo que si dijera tiene nada menos que 100.000 bacterias. ¿Qué sé yo?
Es lo mismo.
¿Qué son 100.000 bacterias?
A mí me suena 100.000 a mucho en lo que sea.
No,
me suena
a mí me suena.
Y más con bacterias.
Me suena a una civilización que ha hecho de los números una superstición insoportable.
Sí, además, realmente, a menos que sea Pancho Dotto, no sé quién es la publicidad.
No, el señor Iván.
Ah, no, pensé.
Ah, Pancho, sáquese el sombrero.
Sí, me lo
saqué.
Lávese la boca con leche.
Sáquese, lávese la boca también, porque aquí me está respirando en la nuca.
No le vendría mal un buche cada tanto.
Bueno, ya que estamos, ¿qué le parece si nos levantamos un poco para sacudir de migas las cobijas?
Las vainillas que trajo Barton.
¿Qué tal una vuelta de leche?
Ah, bueno.
Hoy invito yo,
Bueno. ¿Trajo el pomo?
Sírvase.
Pausa.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
No es una noche más.
Estás escuchando, escuchando.
No es una noche más.
Regresa el popular maestro cantor.
Necesita la manga mota, tus ropitas están rotas.
Eduardo Ávila y su nuevo compacto, Santiagueños. Personalidad, sentimiento, fuerza, tradición. Eduardo Ávila, pedilo así, Santiagueño. En todas las disquerías del país. Otro éxito, Utopía.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Nuestras voces.
Hago unos valsecitos que yo escuchaba silbar a mi abuela en el campo y ahora me emociona mucho la letra y me sentía muy reflejada en ella.
Cecilia Roseto.
Con amor mi madre me enseñó a reír y soñar y con besos puros me alentó a sufrir sin llorar. En mi pecho nunca tengo hiel, en el alma canta la ilusión y en mi vida alegre cascabel con oro se forjó mi corazón.
Nuestras voces se hacen aire en la radio de la patria.
El verano llegó a la radio pública. Temporada 2010. Solo en Nacional. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
¿Con qué empezamos esta ronda musical?
Con lo que usted quiera, amigo. Estamos en un fogón. Bueno,
sí.
Fogón no, porque lo único que falta es entre las sábanas pongamos carbones encendidos.
Que pero... no es mala idea si refresca, Alejandro, sí. Pero en cualquier caso, mire.
Pídase algo usted, Dorio. Pídase
bueno, una ginebra, por ejemplo.
No, pero de... bueno, es un gusto musical.
Un gusto musical para mí sería cuando tú no estás, y lo digo con todo cariño, Bart.
Ah, bueno, muy bien.
¿Cómo no? Vamos a hacer cuando tú no estás.
De su cantar cuando no está,
cuando no está,
dando perfuma. Si tú te vas,
vuelve
la bruma.
Eso es a la fuente y las estrellas.
Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. José, mira dentro, que
programa y todo, Moreira llegó ahí, muy bien, está muy lindo.
¿Y por qué no se canta, por ejemplo, Milonga Sentimental?
No nos gusta mucho.
No, no,
la vienen pidiendo y
insisten, dice,
ni siquiera aquí en este foro y por reducido.
Yo le voy a cantar una para los amigos orientales.
A ver.
Tarica, Vidalitay, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, Vidalitay, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita amiga, Vidalita, que vivís amores. ¿Por qué hay tanto campo, Vidalita, tanta gente pobre? Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Qué lindo. La trasnochada. De don Alfredo Zitarrosa, y permítame, Alejandro, dedicársela a una oyente de este programa con enorme respeto y cariño, doña Lucía, que hasta hace unos días era nada más que presidenta del Senado del Uruguay y ahora es además la primera dama del presidente, bueno, con mucho cariño.
Muy bien, ¿qué más podrá hacer? Que tiene ganas de tocar. Le habían pedido en un mail el pa' qué.
¿Pa qué? Pero es igual.
Claro.
Es igual.
¿Para qué tocarla?
Escúchame, ¿por qué ya que no le anda la tele y no vemos nada, no toca un poco de música de cine, esta maravillosa película, El Tercer Hombre, la tiene, la vimos en Viena?
A ver, un momento. Digo, ¿para qué? Es una milonga también oriental, del mismo espíritu, del mismo perfume.
Ahí está.
Así que podríamos cantarla mañana tranquilamente, ¿no? Para no superponer. A ver, el tercer hombre, vino el señor Anton Caras con su cita, la maravillosa.
Hay mucha gente ahí en el parier, supongo que uno será él.
Ahí está Caras. Se la dedicamos a Joseph Cotten, que nos están escuchando, y a Orson, que escuchan juntos el programa. Orson y Joseph, Wells y Cotten, que nada tiene que ver con Pérez Cotten, por ejemplo.
Sí, señor.
Tercer Hombre, muy lindo, ¿eh? Bueno.
Bueno, Moreira, ¿por qué no se toca
algo?
Sí, no en ese sentido, Manuel.
No, put it there.
Bueno.
Trátelo bien, que es un buen muchacho.
If I can make it clear, it's all that matters. That's what the father said to his younger son. I don't care if it waits a ton, as long as you and I am here, put it there. Long as you and I am here, put it there. And that's what the father said to his younger son. I don't care if it waits a ton, as long as you and I am here, put it there. Long as you and I am here, put it there.
Cosa, las traducciones, Alejandro, porque put it there, diríamos, ponelo allí, ¿no? Sí,
ponelo ahí.
Estaba mirando el primer verso, dice, give me your hand, I'd like to shake it. Y es, dame tu mano si quisiera sacudirla. Y es raro.
Es raro, sí, muy, muy, mucho más pobre, ¿no?
Sí, mucho más pobre.
Quiero cantar ese tanguito para usted, Don. Tanguito muy teatral.
Araca, muchacho, de que era un casorio. Uy, Dios, que de mina está todo alfombrado. Y aquellos pebetes, gorriones del barrio, acuden gritando, padrino pelao. El barrio alborota con su algarabica. Y allá en la vereda se ve el pontón, el rostro marchito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó. Y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colao. Andorrante, compadrite, viene a tocar a la muchacha y comer la masita por cachones.
Muy lindo, muy lindo. Padrino pelado.
Padrino pelado.
Qué bien. Muy bien. ¿Qué quiere?
Bueno, este. Alma de loca la tiene, la
sí,
tiene a mano.
Epa.
Tiene alma de loca.
Lo que usted quiera con la mayor rapidez. A todas le dirá lo mismo.
A ver.
Milonguera, bullanguera, que la bate alma de loca. La que con tu risa alegre despertás el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca. La que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera. Todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy bien. fíjese, en el comienzo, es una escena que se repite mucho, estaba recordando esa milonguita que dice, te conquistaron con plaza y al trote viniste al centro, algo llevabas adentro que te hizo meter la pata.
Nada te importó, chingrata, y echaste todo a rodar, puesto afán de figurar, enterró tu alma de olvido, y ahora hasta tenés marido las cosas que hay que aguantar. Señora, pero hay que ver tu berretín de matrona. Si te acordás de Ramona, abona en el alquiler. No te hagas la rata cruel, desparramando la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacanada. Pero si son más manchada que el tango o la comparsita.
Las cosas que hay que aguantar, señora Ramos Lavalle, que cuando lucís tu talle con ese coso del brazo, no te parto de un tortazo para no pegarte en la cara.
Hemos dicho Rastacuer y no Ratacruel, como dicen por ahí, quienes no sabían lo que era Rastacuer.
Exactamente.
Que,
¿y qué era Rastacuer?
Rastacuer, dígale, Dorio, usted
por favor.
Que es de la Academia Francesa.
En realidad, de la Academia Francesa. En realidad, tiene que ver con una condición miserable, con una condición rastrera. Y con roer, como la palabra lo indica, el
cuero. Pero así le llamaban los franceses a los ganaderos argentinos que iban a gastar el dinero que ganaban.
Había,
y entonces, como piojos resucitados,
claro, era
caían los franceses y le llamaban rastacuer.
Y se acompañaba esta expresión, riche comme un argentin. Esto era rico como un argentino en la medida de la cantidad de dinero y la ostentación. Se podía ser rico como un rico, pero también riche como un argentin, muy bien. Qué difícil. No la pasábamos tan mal en París.
No había pomo de leche condensada, como decíamos ayer, de eso, ¿no?
Bueno, ¿qué hacemos? Podríamos irnos, verdaderamente.
Bueno. ¿Por ahí algún tema más?
¿No? Bueno, lo que usted quiera. Estamos...
¿Qué le
queda, Criollita, decir que sí?
Dale. ¿Y esto no lo hace usted? Así yo acompaño un poquito con La Cifra, que es un ritmo criollo prácticamente desaparecido.
Olvidado,
por lo menos.
Criollita, decí que sí. Criollita, dice que sí, que ella relumbre el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Dice que yo, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo, que si tu deseo me mata, tu amor me va consumiendo.
Muy lindo, muy lindo, sí, ¿verdad?
Bueno, y ahora sí, maestro, usted se tiene que ir a descansar un rato.
Sí, verdaderamente, en este momento ha venido el señor de las inyecciones.
Sí.
Me va a colocar las inyecciones mientras cantamos la última canción.
Sí, a distancia, porque apunta y arroja el hombre. Sí, sí.
Qué pulso, ¿eh?
Es como los dardos, digamos.
Sí, sí, eso sí. Es cuando nos aburrimos incluso.
Otro día de cuento.
Me han pintado un simpático blanco.
Qué suerte que ninguno tiene puntería, digo. Bueno, ¿qué hacemos para despedirnos, maestro? Es que Carla la italiana no le invoca hace tiempo.
¿Italiana o qué? ¿Tiene alguna?
Mira, ¿Carla la italiana o podría ser también Carla la italiana?
No, tu vestido colorado.
El solero colorado.
Es mucho mejor que Carla la italiana.
Que está vestida con un solero colorado, por otra parte.
Muchachita, muchachita, la veneta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta, pero ve qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos. Y dile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos. 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 Todos los domingos.
Se durmió el maestro. ¡Dios!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2 en la República Argentina, cielo despejado en la capital federal, temperatura 16 grados, 8 décimas. El senador Miguel Ángel Pichetto confía en que la semana próxima ratificarán a Marcó del Pont al frente del BCRA. El presidente de la bancada de la Cámara Alta del Oficialismo aseguró al respecto que están optimistas y contentos. Vamos a reparar una injusticia, aseguró el legislador rionegrino, tras confirmar que con la actual composición del Senado va a tener que trabajarse ley por ley, construyendo las mayorías. Por su parte, la titular del Banco Central aseguró que está tranquila con expectativas y proyectos que tienen que ver con la financiación a la inversión y la recuperación del crédito en la Argentina. Recordemos que el Senado se reunió para votar el pliego sobre la designación de Marcó del Pont, pero la oposición decidió no bajar al recinto al comprobar que iba a perder la votación, por lo que el tema volverá a ser planteado el miércoles próximo. La justicia excarceló a los funcionarios de la aduana detenidos por contrabando. Fueron alcanzados por la medida el director de la aduana de Ezeiza, Carlos Mechetti, junto a otros 8 funcionarios y 2 miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El juez en lo penal económico de la capital federal, Gustavo Meirovich, continuará investigando a estos imputados como sospechosos de integrar una asociación ilícita que cobraba coimas para dejar pasar valijas con mercaderías en el aeropuerto internacional. Temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 90%, cielo despejado. Hora 2, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene compañerismo.
Teresa Parodi, Cecilia Todd, Ana Prada y la Orquesta de la Radio y la Televisión Pública. Latinoamérica con voz de mujer.
El país de la gente nuestra.
Un recorrido musical por la vida y obra de las mujeres que son parte de la historia de nuestro continente. Transmisión exclusiva.
Pajarillo verde, como no quieres que llore.
Lunes 8 de marzo, 21 horas. Teresa Parodi, Cecilia Todd, Ana Prada, se escuchan en la radio pública.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
La ley 24.012, conocida como la ley de cupo femenino, fue sancionada el 6 de noviembre de 1991. La ley establece que las listas de candidatos a cargos electivos tienen que tener un 30% de mujeres como mínimo y en proporciones con posibilidad de resultar electas. Hoy, en el Congreso, hay 99 diputadas y 26 senadoras. Es decir, que se supera el 30% de mujeres en ambas cámaras. En el Senado, el oficialismo es el que más senadoras tiene, un 55% del bloque.
¿Sabes qué?
Por el contrario, la UCR tiene un 86% de senadores varones. En 1994, la militante radical Teresa Merciadri tuvo que llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir el cumplimiento de la ley en su partido.
¿Sabes qué?
Denunciaba que la UCR, para cumplir con la ley de cupo femenino, colocaba mujeres en los lugares más bajos de la lista sabiendo que no iban a ser electas.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la novena fecha del clausura de un campeonato al rojo vivo. Sábado, a partir de las 21 horas, Banfield Arsenal. Domingo, desde las 15, River Huracán, Tigre Boca, Racing Argentino Juniors. El fútbol es de todos y para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional. La radio que ya está en el mundial. Si tu vocación es ayudar y proteger a los demás y querés ser protagonista, esta es tu oportunidad. Ingresa como agente y forma parte de la Policía Federal Argentina. Informes e inscripción Bolívar 1423 Capital Federal y delegaciones del interior del país. Policía Federal Argentina, 189 años de historia y compromiso con el país y su gente. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Hoy, sábado 13 de marzo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Eran peligrosos. Los jesuitas pregonaban que el hombre era dueño de su trabajo. En este caso, cuando hablamos de hombres, hablamos de los guaraníes. Los conquistadores consideraban a estos esclavos. Por ende, no tenían ningún tipo de derecho, y menos poseer fruto de su propio trabajo. Estas ideas demasiado avanzadas no iban a llegar a buen puerto con la mentalidad de la corona española y de los comerciantes de estas tierras, quienes hicieron todo lo posible para destruir esta incipiente industria nacional. En el año 1767, por Real Orden, Carlos III indica que en el mismo día, en todas las colonias españolas, los miembros de la Compañía de Jesús, los jesuitas, debían ser deportados a Europa.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 73 días del Bicentenario. Sube la temperatura. La radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.
Thank you. tiempo, reflexionamos, algunos al espejo, lo que pasa, estoy viviendo mismo, no sé de qué pensar, ya no sé qué es lo que pienso. No puede ser que esto me preocupe. ¿Qué estoy haciendo? Qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Y justo ahora me doy cuenta que no tengo.
Estoy un hombre bueno. No me pases que me estoy viendo.
Thank you.
Papo Napolitano en la apertura. Hace 45 años el rock emergió en la Argentina sin que lo estuviera organizando una grabadora, un grupo de intelectuales, sino que apareció casi, podríamos decir, por necesidad. Esta historia ya ha sido contada al revés y al derecho muchas veces. No la vamos a repetir. Mucho ha cambiado en estos 45 años en nuestro país, excepto una cosa: la enorme dificultad de ser joven. Cuando digo ser joven, no es decir que tengo 17 o 18, es decir algo más. Es tener sentido, significado, presencia. Cuando el rock surgía, ser joven era peligroso.